desde Madrid.
El portero suplente, que ha parado el penalti decisivo.
Coincidíamos en el gimnasio y yo pensaba, joder, qué la naturaleza, qué poco justa es ese muchacho y yo al lado de él.
Qué mal repartida.
Qué mal repartida está, pero que es un tío cojonudo y que me ha alegrado mucho que haya parado ese penalti, porque además le vi crecer, criatura. Edu, te quiero mucho, rey.
Qué bonito, ya sabemos quién tiene más pelota que nadie. Bueno, señores, ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias. Mañana más. Hola, abrazo gracias. Muy grande a todos.
Adiós.
Buenas noches, familia.
Y gracias sobre todo a ustedes por aguantarnos un día más a ese lado de la radio. Sigue la programación en la cadena COPE. Mañana más, misma hora, misma sintonía. Que sean muy felices y que la radio los acompañe. Gracias por estar ahí.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenido. ¿Cómo estás en estas primeras horas del lunes 4 de julio? Mi nombre es Adolfo Arjona. Te acompaño hasta las 4 de la madrugada, naturalmente una hora menos en Canarias. Eso naturalmente si me escuchas en directo, pero recuerda que tienes la opción de consumir radio a cualquier hora del día o de la noche. Y para eso solo tienes que acudir a la página de COPE, que es cope.es, y en este caso / la noche de Adolfo Arjona, y te descargas el podcast que quieras. Por cierto, que quedan 180 días para que termine el año. Empezamos con los saluditos. Carmen Cervantes, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo va la vida?
Muy bien.
Pedro González, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Arjona, ¿qué
¿Te
tal?
¿Te acuerdas de ese tema de Jean-Michel Jarre?
Pues claro que me acuerdo.
¿Cómo eran los cantos magnéticos o algo así, no?
Campos magnéticos.
Campos, no cantos.
Como Javi, campos magnéticos.
Yolanda Aguirado, muy buenas noches.
Buenas noches.
Claro, al decir cantos, campos, es que... El realizador de este programa es Javier Campos. En la parte técnica de este programa, no. En la parte de lo digital está Álvaro Rubio. Hay que ver qué bien suena esto, ¿eh?
La melodía que tiene, Arjona.
Del mismo disco de Campos Magnéticos, esta era la parte 1, la anterior era la parte 2. Qué bien suena, no me digas que no suena. Qué bueno. Bueno, la cosa de esta noche pasa por... Yolanda, ¿qué pasaría si fuera verano siempre permanentemente así para reventarnos la cabeza?
Pues las consecuencias pueden ser realmente negativas, Adolfo. Vamos a hablar con un experto y esto es importante porque podríamos tener veranos de hasta 6 meses. Mientras unos piensan en la playa, en el sol, en la siesta, yo estoy aquí dándole vueltas y vueltas y oye, la cosa se presenta complicadilla, ¿eh?
Oiga, no piensen que todo el día está igual, ¿eh? Entonces, solo para el programa, ¿eh? ¿No?
Solo por la noche, solo por la noche.
Pedro, en el Polo Norte puede uno plantearse que el tiempo se detiene.
Eso le quiero preguntar esta noche a una experta que hemos traído, porque claro, si tú tienes usos horarios que te vas moviendo por la tierra y va cambiando la hora o hacia arriba o hacia abajo, si te ponen el Polo Norte, o te vas para la derecha y hay una hora menos, o te vas para la izquierda y una hora más. ¿Se detiene el tiempo cuando te quedas parado?
¡Ay, qué lío!
Andrés, tú planteas por qué se forma la niebla, ¿no?
Bueno, sí, porque se forma la niebla.
¿La niebla y la bruma es lo mismo?
Eso es una de las preguntas, una de las cuestiones que vamos a hacerle pues a una experta. Bruma y niebla. ¿Tú crees que es lo mismo, Arjona?
Bueno, lo sé, pero Carmen, en todo caso, esta noche nos va a hablar de cómo conciliar el sueño en una noche de calor.
Hombre.
Bueno, olvidad todo el mundo lo de poner el aire acondicionado porque es malísimo. Ya os lo adelanto.
Hay un correo electrónico por si quieres contactar con nosotros.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona.
El pasado 2 de julio se cumplieron 30 años de la muerte de Camarón de la Isla. Nosotros queremos seguir contribuyendo a hacerlo eterno.
Como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua.
Es inconfundible, sin duda es único, es eterno. En esta voz y en este hombre se dieron unas cualidades que todavía hoy, 30 años después de su muerte, no se han repetido. José Monje Cruz, conocido como Camarón de la Isla. Nos dejaba el 2 de julio de 1992. Tenía 41 años. Dejaba esposa e hijos. Y dejaba sin saberlo una huella imborrable en la historia de la música. Creo que puedo saludar a esta hora a Dolores Montoya, la chispa, viuda de Camarón. Dolores, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Hola, buenas noches.
Bueno, se acaban de cumplir 30 años de su muerte. Falleció el 2 de julio, estamos a día 4. Imagino que cuando se pierde a alguien que se ama tanto, el tiempo debe pasar a otro ritmo. ¿Cómo han sido estos 30 años? ¿Tú sigues sintiendo a Camarón cerquita?
Yo cada vez me hace más falta, de verdad. Porque, aparte de eso, tú sabes, murió muy joven. Me quedé joven, muy joven viuda, con 32 años, con 4 hijos pequeños. Y entonces ha pasado 30 años y la gente lo mantiene en vivo, ¿eh? Que a él no le han hecho promoción ni nada, solamente su cante, que es lo que tú has dicho al principio, que habrá muy buenos cantadores, pero claro, como es, no ha salido ninguno todavía, ni saldrá, creo, muchos años.
Chipa, tú conociste a Camarón cuando tenías 14 años. Escucha esto, que es un fragmento de la peli, escucha.
¿Es verdad que los artistas no paran nunca en casa?
Hombre, una vida muy mala. Por eso quiero tener yo una mujer y unos hijos. ¿Ah? Para andar siempre para arriba y para abajo.
Así acaba esto, hecho una carcamonía.
Digo.
Hecho una carcamonía. ¿Cómo recuerdas haberte enamorado de él? ¿Eso fue a poquito a poco o fue del tirón?
No, eso fue un flechazo. Que estaba para mí y yo para él, porque fue llegar a la línea. Ella antes venía, ¿no? Pero fue llegar a la línea ese día. Y esa noche ensoñé con él y él ensoñó conmigo y por la mañana quererse casar conmigo, vamos, pero así. Y decía yo y mi familia que yo era muy chica, porque tenía 14 años, él me llevaba a mí 9 años. Pero lo conseguimos, gracias a Dios, pues nada, esperó un poquito y nada, a los 2 meses ya nos pedimos y nos hablamos un añito y de momento nos casamos.
Cuando os hacéis novios, cuando os hacéis novios, Camarón ya había sacado varios discos, ya le empezaban a ir las cosas bien, pero él tuvo unos orígenes muy humildes. ¿Qué te contaba de su infancia, del fallecimiento de su padre, de tener que tirar adelante de una familia con 8 hijos?
Pues imagínate, ellos, gracias a Dios, no llegaron a pasar necesidad en el sentido de que mi suegro trabajaba en las aguas, pero ese quedó también huérfano con 12 años. Su padre no quería que a él lo llamaban, a los señoritos, para que le cantara. Pero su padre no quería. Pero ya cuando su padre faltó, porque a él le gustaban también mucho los toros, pero ya cuando faltó su padre, ya mi suegra tuvo que salir a trabajar, tenía 8 hijos. Y entonces ya ese fue para Madrid, primero con Miguel de los Reyes, que tuvieron que hacer un papel y eso, ¿no? Y mi cuñado Manuel, su hermano mayor, que fue como su padre. Y entonces ya llegó a Madrid y empezó a grabar. Gracias a Dios, es que él, era inconfundible su voz. Es que estás escuchando a otro cantador y lo pone a él y dice, hay veces que lo imitan mucho. Y claro, cuando ya lo pones a él, dice, tú lo escuchas a los que están imitando y dice, uy, parece igual. Pero luego cuando lo pone a él, dice, esto no, es otra cosa. Ya él supera.
Déjame que hagamos un poco de memoria. Vamos a situarnos en el año 1968, a sus 18 años, Camarón consiguió un contrato para actuar cada día en el tablao de Torres Bermejas de Madrid, que era un templo del flamenco. Allí estuvo 5 años. Por aquel entonces, Camarón conoce a Paco de Lucía. Bueno, el propio Paco de Lucía recordaba así ese encuentro con Camarón.
Lo encontré una mañana en la que yo había estado toda la noche por ahí, y él también por otro sitio. Y nos juntamos y estuvimos tocando y cantando todos los días hasta la noche. Me impresionó, ¿no? Pienso que Camarón es un revolucionario, es el símbolo del flamenco joven.
El símbolo del flamenco. Y lo dice Paco de Lucía, ¿no? De la unión artística de Camarón y Paco de Lucía saldrían 9 discos entre el 69 y el 77. Pero la guitarra de Paco de Lucía no fue la única que acarició la voz de Camarón. A lo largo de su carrera colaboró con Tomatito, con Vicente Amigo. Chipa, a lo mejor yo tengo una imagen idílica. Ponme tú en mi sitio. ¿Cómo recuerdas aquellos años? ¿Había gente, siempre había gente en casa, había bullicio, siempre había una guitarra sonando? ¿Era así el día a día o el día a día en casa era mucho más normal que todo eso?
En casa era normal, ¿eh? Mi marido no ensayaba. Mi marido escuchaba mucha música, sí. Le gustaba mucho la guitarra. Pero mi marido no ensayaba en la casa, él que va, no, se ponía a hacer cuadritos de caña y se ponía a jugar con los niños al ajedrez o a la tablita, pero no, en la casa era una persona normal, él era un artista, vamos, él ha sido un genio siempre en todos aspectos, ¿no? Gracias a Dios, porque era muy buen padre, muy buen marido, pero aparte de eso, él cuando tenía que ir a trabajar, era cuando él decía, uff, porque sabía la obligación que tenía, ¿no? Y él se debía a su público. Y entonces él, cuando subía al tablao, subía sin ganas, pero ya se iba creciendo, hasta que, yo qué sé, ¿no? Siempre estaba, no estaba conforme, imagínate con lo que hacía. Él quería siempre, él mismo se exigía más de su cante. Y yo creo que más no podía hacer, pero si hubiera vivido, imagínate, con toda la técnica que hay ahora, porque él salía con su cante, con su voz y su guitarra, ¿eh?
Antes de subir a un escenario, ¿tú recuerdas si se ponía nervioso, si tenía alguna manía concreta?
Él tenía poquillo de, ya te he dicho, mucha responsabilidad, ¿no? Él decía, uy, yo me voy para la casa, yo no quiero cantar, ¿no? Pero en el fondo él lo decía, dice, yo lo que sé es cantar, yo no sé hablar, cuando le preguntaban, ¿no? Una entrevista, decía, no, hombre, no entrevistarme, yo lo que sé es cantar. Él le huía a todo lo que era entrevistas y televisiones y todas esas cosas. Pero bueno, él está ahí, ha pasado 30 años y sigue estando y pasará muchos 30 años, si Dios quiere.
Bueno, fruto de vuestro amor, tuvisteis 4 hijos. Me dicen que los niños callados como el padre, las niñas más despiertas como la madre. ¿Cómo recuerdan tus hijos a su padre?
Pues mis niños recuerdan a su padre. Pues yo qué sé, como él todavía parece que lo tenemos en casa, yo le he guardado todo su sitio y toda su presencia, ¿no? Y para mí era mi marido, no era Camarón. Entonces los niños lo recuerdan así. Aparte, ellos, los pobres, tienen un poquillo de miedo cuando le dicen canta, porque quieren que cante como su padre. Eso es imposible. Eso no, y la vio ni la habrá. Entonces, ellos tienen ese miedo, pero es verdad que se parecen mucho a su padre. Son muy callados. Para ellos todo está bien, ¿no? Los pobres míos, pero son niños. En buena hora lo diga, gracias a Dios, tengo 4 hijos con mi marido y de verdad que todos tienen cosa de él. Porque si ve a las niñas, Rocío se parece mucho, la Gema todavía en la cara se parece más. En el fondo, de la nariz para arriba soy yo, ¿eh? Pero luego de aquí para abajo se parece más a su padre, pero en la condición es como su padre. Son niños muy buenos, gracias a Dios, y que Dios me los guarde, porque y su padre, porque son así.
El día 2 de julio de 1992, José Monje Cruz fallece. A pesar de los intentos en Estados Unidos, no pudo superar el cáncer de pulmón que lo estaba consumiendo. Dolores, ¿él sabía que se iba? ¿Era consciente del deterioro de su salud, de su físico, de su voz?
Él era muy listo. Él cuando estábamos en Barcelona y me dijeron los médicos lo que pasaba, él no fue tonto, él se dio cuenta y él lo que dijo fue que lástima de la Chipa, como diciendo, voy a dejar a mi mujer y a mi tío. Pero luego cuando fuimos a Estados Unidos le pusieron 12 radioterapias y gracias a Dios la aguantó y fuerte, ¿eh? Para que viera a su tío vivo. Porque en Barcelona me dieron 6 meses de vida, hijo, pero con la radio tan fuerte. Y la quimio, pues ya me duró tres. Y esos tres no nos retiramos de su vera para nada. Y se fue sin sufrir, ¿vale? Él no llegó a sufrir la enfermedad, pobrecito mío.
Camarón de la Isla murió demasiado joven, con solo 41 años, toda la vida por delante para disfrutar del éxito. Y es que a pesar de sus 17 discos grabados y de la popularidad que alcanzó con discos como Soy Gitano o Potro de Rabia y Miel, Camarón no tuvo un éxito de ventas estando en vida. A Dolores Montoya, a La Chispa, alguien le dijo que Camarón era como los faraones, que moría con él su mujer. Chispa, tú no has rehecho tu vida, supongo que por decisión propia te has dedicado a cuidar a tu maravillosa familia, hijos, nietos. Yo te quiero mandar todo el respeto, todo el cariño que merecen tu familia, que mereces tú. Te quiero felicitar porque la memoria de tu marido, cada vez que yo te he oído, elevas todavía más el respeto que todos le tenemos a este enorme hombre, José Monje Cruz, Camarón de la Isla, que hace dos días se cumplían 30 años que nos dejó, pero que con tus conversaciones y con estos tiempecitos de radio conseguimos que sea eterno. Chispa, gracias por atenderme.
Gracias. Si quieres puedo contar una anécdota que pasó cuando, antes de llegar a Madrid, estaban en Jerez y estaba Paco Cepero, que también fue su guitarrista en algún tiempo, y entonces estaba Paco de Lucía, estaba Paco Cepero, y él era más chico que ellos, y entonces decía, le dijeron uno, no sé quién había allí, mira, que tocarle a este niño, y uno decía, tócale tú, y el otro decía, no, tócale tú, y el otro, no, tócale tú, entonces, en fin, que dice, no, yo me toco solo, y cuando lo escucharon, fue cuando le dieron el día a los ópones, a Paco de Lucía y a Paco Cepero. Éramos amigos, se querían mucho. Yo, como pasó, como tú cuentas, yo no quería hacer testamento porque él era muy joven y yo no quería que supiera que se moría. Entonces no lo hice y luego lo pasé muy mal porque, claro, al no tenerlo hecho, pues tuve que hacerlo y mover muchos papeles y mover muchas cositas. Pero bueno, gracias a Dios, él está ahí. Con todo respeto que se merece, es un gran cantador. Nosotros estamos aquí, su familia, que ya te digo, cada vez me hace más falta, porque en buena hora lo diga, somos cada vez más. Y imagínate, yo aquí sola con todo, que lo miro a la foto y digo, ay, señor, ay, no sé, ¿cómo te lo montaste? Te fuiste y me dejaste aquí. Pero bueno, que todo salga para adelante y estemos bien, gracias a Dios. Salud es lo que le pido, señor, libertad ya.
Dolores, te mando un beso volador enorme desde Málaga, un abrazo muy fuerte.
Gracias.
La pureza no se puede perder nunca, cuando uno la lleve dentro de verdad, ¿no? Entonces, lo único que veo que la gente no me comprende, ¿no? Como yo canto. Mi manera de sentir todavía la gente no la ha entendido. Entonces, pues, yo no la he hecho cuenta. Yo voy a mi aire.
Y algunos se preguntarán, ¿y cómo es posible que Camarón de la Isla falleciera hace 30 años? Que muriera con solo 41 y que, sin embargo, su nombre y su música hayan trascendido hasta el punto de ser una leyenda de la música para distintas generaciones. En eso, sin duda, ha puesto su granito de arena el director de cine Jaime Chávarri, que en el año 2005 dirigía la película Camarón, un mito, protagonizada por un fantástico actor como es Óscar Jaenada.
Camarón, Camarón, que te llaman de Torres Bermejas. Joder, la catedral del flamenco.
Lo sé, y yo nunca he cantado en una catedral.
Querido Jaime Chavarri, muy buenas noches y bienvenido a la noche de Arjona.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Por qué pones en marcha este proyecto? ¿Qué significaba Camarón para ti?
A mí Camarón me gustaba mucho. Lo había oído en persona. Recuerdo perfectamente una noche en el Palacio de los Deportes con todo el público expectante para ver si salía y si salía, cómo salía. Y el momento absolutamente maravilloso de la aparición y de romper a cantar, la cara de todos los músicos de felicidad y alegría. Y desde ese momento ya se produjo un contagio con su música y con su voz que era fantástico. Yo nunca pensé que eso se pudiera hacer en cine, porque nunca pensé que podría haber un actor que pudiera interpretar a Camarón. La idea, de hecho, fue del productor de la película y yo le dije que me parecía bien si encontrábamos un actor que pudiera interpretar a Camarón. Al encontrar a Oscar, pues estaba claro que Oscar lo podía hacer. No porque se pareciera, sino realmente porque cuando estaba Oscar en pantalla no se echaba de menos al auténtico Camarón. Y hicimos la película, funcionó muy bien y ahí está.
Jaime, ¿cómo se desarrolla la trama? ¿Qué parte de su vida nos cuentas?
Bueno, en la película había una elección. Había la elección, digamos, tremendista de contar la historia de un señor que se drogaba y que era artista. Y la otra opción, que era la de contar la historia de un artista que se drogaba. Entonces elegimos la segunda opción. Unos la criticaron, otros les gustó. Siempre hay gente que quiere ver la parte más negra de las cosas. No se evitaba la parte negra en la película, pero sí se hacía hincapié en el hecho de que este señor, cuando se ponía a cantar, pasaba algo que no pasaba con los demás. Y por lo demás, era una película muy, muy, muy sencilla. Camarón no era un personaje intelectualmente complicado, no tenía grandes problemas emocionales, sus problemas eran vitales y sobre todo de supervivencia. Y seguramente que intentábamos reflejar eso en la película, en su relación con Paco de Lucía, una especie de instinto musical que era más instintivo, más animal que intelectual, en contraste precisamente con Paco de Lucía, cuyo aprendizaje le había llevado años de estar encerrado aprendiendo a tocar la guitarra, ¿no? Y de ese contraste de las dos maneras de aprender también trataba un poco la película.
Entiendo. ¿Qué fue para ti lo más fácil de reflejar en la peli y lo más complicado?
Bueno, de su personalidad era que Camarón era un poco todo lo contrario que yo, que de alguna manera soy un intelectual, quiera o no, y Camarón no lo era en absoluto. Entonces encontrar una trama en el que, contando las cosas simples de la vida, pues cómo nace un hijo, cómo se casa uno con su novia, qué relación tiene con su padre o con su madre, cómo ve el éxito, pues todo eso era, por un lado, había que mantenerlo simple, pero por otro lado, para mí, que estaba acostumbrado a hacer películas, si quieres, más complejas, pues no era tan fácil. Y parece ser que, bueno, que salió bastante bien. El rodaje fue tranquilo. Y sobre todo lo que fue extraordinario fue la compenetración de Óscar Jaenada con el personaje, porque yo realmente cuando llegaba al plató yo no dirigía a Óscar, dirigía ya a un Camarón que había llegado ahí no sé cómo y que ya él tenía el papel puesto y resultó muy sencillo y muy bonito.
Jaime, algunos dijeron en su momento que la peli ofrecía un final suavizado de Camarón. Permíteme que recordemos un fragmento de la peli y ahora te digo concretamente.
Lamento mucho decirles que el señor Monje padece un cáncer con metástasis irreversible y que también tiene afectada toda la columna vertebral.
Te decía esto porque tengo la impresión de que no entendiste necesario ofrecer una imagen del artista consumido por la enfermedad, por el cáncer, ¿verdad?
Bueno, la película acaba cuando se entera de que tiene el cáncer, entonces tampoco había mucho más que contar. O sea, quiero decir que a partir de ese momento el Camarón desaparece. Entonces contar la historia de un señor que se está muriendo en un cuarto a mí no me parece que sea algo especialmente interesante ni atractivo, ¿no? Por otro lado, Camarón murió también al mismo tiempo en plena gloria. Entonces, yo tampoco quería, o sea, yo admiro mucho a los artistas que se hacen ellos solos, que se hacen ellos mismos. Yo no quería dejar una especie de mal sabor de boca de que uno no vale la pena ser artista porque uno se muere. Pues ya sabemos que nos morimos todos, pero si encima eres artista, pues qué suerte.
Arrancaba mi conversación contigo lanzando una pregunta al aire. ¿Cómo es posible, Camarón, un hombre que fallece tan joven, 41 años, de esto hace ya 30 años, sin embargo su nombre y su música ha trascendido? Y sin duda Camarón se ha convertido en un mito. ¿Por qué crees que ha ocurrido esto? Es decir, ¿qué cualidades, qué contexto tenía Camarón para convertirse en el que sigue siendo hoy día, que es sin duda todo un mito?
Es que era muy bueno. Y ahí yo lo que te puedo decir que es que los clásicos son clásicos porque se mantienen a lo largo del tiempo, ¿no? Mira, hay una anécdota de Camarón, no recuerdo si dio un concierto o grabó un disco con la Orquesta Filarmónica de Londres. Y claro, él no llevaba el ritmo convencional de la música paya. Él llevaba lo que se llama el compás, que es otra cosa completamente distinta. Y los músicos tardaron en pillarlo. Pero entonces, él a su manera se lo explicó. Y cuando lo entendieron y hicieron la primera grabación, los músicos se pudieron hacer eso que solo hacen con los grandes directores, que fue empezar a golpear los atriles de las partituras con las varitas del instrumento. Eso es algo absolutamente único.
Siguiendo el compás, ¿qué se dice? Jaime Chavarri, gracias por atenderme, por este homenaje y tributo que le hacemos hoy a Camarón de la Isla, y enhorabuena por tu trabajo. Gracias, muy amable.
Gracias a vosotros.
...48 horas después de vivir o de recordar la memoria de Camarón, hoy 4 de julio, él falleció el día 2... hemos querido dedicar este tiempo con alguien que ha contribuido a convertirlo en eterno a través de esa película y de los sentimientos y emociones que nos ha contado su compañera de vida. Ya están los compañeros de los servicios informativos aquí con nosotros. Vamos a las noticias de las 2, la 1 en Canarias. Y luego seguimos.
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.